Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días a todo el auditorio que sintoniza Radio Educación. Estamos dando inicio al programa Rostro Universitario. Soy Jimena Camacho.
Y yo soy Roberto Nájera. Gracias por acompañarnos a nuestra cita de cada sábado. Los teléfonos de cabina están listos para recibir sus llamadas.
41-55-1060 y 01-800-080-1060 son las líneas a su disposición. Esperamos tu participación. La pregunta que te hacemos: ¿con qué frecuencia consumes pescados y mariscos y por qué?
Y nuestros egresados que andan por todas partes también están en el campo del deporte.
Vamos a escuchar a Ricardo Sánchez Hernández, licenciado en nutrición por la UAM Unidad Xochimilco y especialista en nutrición deportiva.
Egresados están en todas partes.
Mi nombre es Víctor Ricardo Sánchez Hernández. Estudié la licenciatura en nutrición en la UAM Xochimilco y pertenezco a la generación 1999-2003. Actualmente me desempeño como nutriólogo, especialista en nutrición deportiva, asesorando a personas sobre cómo alimentarse de la manera adecuada para eliminar grasa, aumentar su masa muscular, a la par de que los asesoramos en planes de entrenamiento y suplementación deportiva. Para mí, ser egresado de la UAM representa mucho orgullo, ya que me permite demostrar que en México contamos con buenas universidades, un buen nivel de educación, y la UAM marcó mi vida porque de ahí me ha hecho una persona responsable, exitosa, en mi propia empresa. Recomiendo estudiar en la UAM porque es una universidad de prestigio, cuenta con la calidad académica necesaria para formar profesionales, en este caso profesionales de la salud, y en general de todas las áreas que comprende la universidad. Y la clave del éxito, pues, es ser emprendedor y tener, por supuesto, las bases de una buena universidad como es la UAM Xochimilco.
El tema de hoy:
la acuicultura en México.
Recibimos a la maestra en ciencias Marta Rodríguez Gutiérrez, profesora investigadora del Departamento del Hombre y su Ambiente de la UAM Unidad Xochimilco, responsable del Laboratorio de Reproducción, Genética y Sanidad Acuícola, actualmente coordinadora del Programa de Desarrollo Tecnológico para el Mejoramiento de Especies Acuícolas de Interés Comercial, en colaboración con la Zagarpa, con APESCA. Maestra Rodríguez Gutiérrez, gracias por acompañarnos.
Es un gusto. Muy buenos días.
Y también damos la bienvenida esta mañana a la doctora Irene de Los Ángeles Barriga Sosa, profesora investigadora del Departamento de Hidrobiología de la UAM Unidad Iztapalapa, especialista en genética y biología molecular e integrante del grupo de trabajo de la Planta Experimental de Producción Acuícola. Doctora Barriga Sosa, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días. Un placer.
Profesoras, ¿qué es la acuicultura y qué importancia tiene en nuestro país?
Bueno, la acuacultura es una, como la agricultura y la ganadería, es una actividad productiva y, al igual que ellas, es una actividad que ha crecido afortunadamente en nuestro país en los últimos años. Esta actividad es una actividad que está considerada actualmente por la Ley Federal de Pesca y Acuacultura Sustentable como una actividad de seguridad nacional, dado que a partir de la acuacultura es posible generar alimentos de muy buena calidad, empleos, y ha contribuido al desarrollo del país. No sé si...
Nada más para aportar un poquito cómo se define o cómo definimos a la acuacultura. Es precisamente como una actividad que se dedica al cultivo de organismos acuáticos, tanto plantas como animales, y cuyo principal objetivo es el cultivo controlado.
¿Cuáles serían, en este sentido, las especies más importantes que se cultivan en México a través de la acuicultura y para qué se aprovechan?
Bueno, fundamentalmente la acuacultura ha crecido muchísimo a nivel internacional. El 54.7% corresponde a peces. Y en nuestro país no es la excepción, también en nuestro país se produce una mayor cantidad de peces, de agua dulce sobre todo, y entre las principales especies destaca el camarón, la tilapia, el ostión, la carpa, la trucha. En términos generales, la acuacultura en nuestro país tiene dos vertientes muy importantes, que es la producción de especies de alto valor económico, como es el caso del camarón, que aunque su producción es menor en cantidad, los recursos que genera económicamente son muy altos. Y el otro contexto es las especies de agua dulce, que tienen actualmente una importancia sustancial en la producción nacional, dado que de estas especies es fundamentalmente donde la gente toma estos alimentos de buena calidad y se diversifican las actividades. Muchas de las personas que hacen actualmente acuacultura lo hacen como una actividad alternativa de la agricultura o la ganadería, que en algunas áreas de su entorno pues han sido alteradas, ¿no? Entonces, como una actividad que antes era, pues no era una actividad importante, ahora la acuacultura es una actividad muy importante. Y sobre todo las especies de peces dulceacuícolas están ganando mucho, mucho, mucho camino en este campo.
Es importante mencionar que precisamente la actividad acuícola, aunque su relevancia se ha incrementado en las últimas décadas, es una práctica que en este país se viene realizando desde la época prehispánica. Hay datos históricos que indican que precisamente la cultura maya, la cultura azteca, hacían uso de esta tecnología, aunque obviamente no con el conocimiento que se tiene en la actualidad, y dio pie a precisamente que México adoptara estas prácticas a principios del siglo XIX, importando tecnologías desarrolladas en otros países con las principales especies que se cultivan en la actualidad en este país, ¿no? Sin embargo, existe precisamente el reconocimiento de dirigir la mirada y dar la relevancia que merecen la diversidad, la riqueza ictiofaunística, carcinológica que hay en este país, para desarrollar las biotecnologías propias y de las especies nativas y que sean precisamente una actividad económica regional y con capacidades para su exportación, ¿no?
Ya nos mencionaban algunas cifras de la producción total de pesca en México. ¿Cuál es el porcentaje que aporta la acuicultura y qué porcentaje se destina a la industria alimentaria? ¿Con esto se puede garantizar nuestra autosuficiencia alimentaria?
Ok, para el año 2009, para acuacultura se tienen reportados una captura de aproximadamente 285.019 toneladas, que representan el 16% aproximadamente de la captura total del país. Y de esto, el 72%, que es aproximadamente 200.000 toneladas, corresponden principalmente a mojarra y a camarón, o a camarón y mojarra, como querramos el orden de importancia que se le quiera dar. Esos son los datos que ofrece el Anuario de Acuacultura y Pesca del 2009.
Y bueno, algo que es muy interesante comentar es que nuestro país tiene una producción importante que se ha ido incrementando, y como ya señaló la doctora, pues es una actividad que, a pesar de que están los registros prehispánicos y posteriormente en la colonia, es una actividad que se inició a partir de una manera más formal, a partir de los trabajos de Esteban Chazari. Que Esteban Chazari es un personaje muy importante dentro de la acuacultura nacional, porque es como el primer compilador de toda la información sobre acuacultura a nivel nacional y también a nivel internacional. Esteban Cházaro tuvo la fortuna de escribir un libro a petición del presidente, del entonces presidente de la República, don Porfirio Díaz, y es un documento muy importante que es La piscicultura en agua dulce en México. Y este libro fue escrito y editado en 1884. Afortunadamente para el país, en 100 años después, la Secretaría de Pesca consideró que era una joya de nuestro país y hizo una reproducción facsimilar del libro. Quiero comentarles que es un libro que vale la pena aún 100 años después de leerlo. Es un libro muy ágil, muy lindo, porque me parece que a veces los mexicanos olvidamos nuestros orígenes y a mí me recuerdo mucho que los chinos siempre pregonan que Fan Li es el primero que escribió un tratado de piscicultura, ¿no? Bueno, pues en México también tenemos un tratado de piscicultura tan valioso, para por lo menos para el país, es una joya que bueno, pues que hay que consultarla, ¿no? Y bueno, por otro lado, también es interesante comentar que en el pasado nuestro país no estaba acostumbrado al consumo de pescado. Siempre, por lo menos mi madre, no le gustaba comprar pescado porque decía que olía feo, que tenía mal sabor, etcétera, ¿no? Y bueno, a mí me tocó este segundo paso de desarrollo de la acuacultura por los años 70, en que hay un nuevo auge y un repunte de la acuacultura. Y ahora es posible que en nuestros hogares podamos consumir pescado muy fresco, porque pues las granjas acuícolas están relativamente cerca, a veces hasta podemos irlo a comprar a una granja acuícola, y ahora esa percepción de que el pescado no es sabroso, no es agradable, pues se está perdiendo, ¿no? Y con muy buenos ojos hemos visto que el consumo per cápita se ha ido incrementando año con año. Y en mi opinión, aunque se habla de un consumo per cápita entre 7 y 9 kilos, a mí me parece que todavía este valor lo podemos incrementar. Desde luego, nuestro país no es un país con una tradición de consumo de pescado como en otros países, ¿no? Pero definitivamente tenemos la capacidad para producir mucho más producto e incrementar el consumo de pescado, que bueno, pues se habla mucho de los omega 3 que tienen para como un buen alimento, ¿no?
Esperamos tus llamadas al 4155-1060 o al 01800-080-1060. La pregunta para participar es, ¿con qué frecuencia consumes pescados y mariscos y por qué?
¿Cuáles son los problemas que enfrentan la acuicultura y los acuicultores de nuestro país? Doctora Barriga.
Principalmente el crecimiento exponencial, como se mencionó, es evidente que en casi todos los países del mundo la demanda de un producto puede ir de manera más acelerada que la preparación que tenga una nación para regular y crear criterios de normatividad para precisamente producción y salvaguardar esa producción de esos recursos. Entonces, principalmente esas son, o esa es una de las principales desventajas, y otra es precisamente la brecha que existe entre la acuacultura comercial, o sea, aquella acuacultura que es ejercida por capitales significativos de empresarios que tienen cierto conocimiento o grado de conocimiento y ciertas ventajas, y la acuacultura rural que se lleva a cabo en bordos y por precisamente que es ejercida o que es practicada en zonas rurales por los propietarios de la tierra o ejidatarios o gente que se reúne para llevar a cabo la práctica. Principalmente esos son los grandes, digamos, retos o las grandes desventajas, y la otra es precisamente en esta brecha o en este camino tan rápido que llevó el desarrollo de la acuacultura en el país, se presentaron o se han presentado problemas sanitarios significativos, por un lado, y por otro lado la introducción de especies exóticas que vienen a desplazar o a competir con la fauna endémica de este país. México es tercero o cuarto lugar en biodiversidad a nivel mundial. Somos un país privilegiado. Y el desconocimiento de nuestros recursos es significativo. y obviamente el desconocimiento o el ya sabemos que el conocimiento es poder. Hasta cierto punto, si tú no sabes qué tienes, cómo lo puedes aprovechar o cómo lo puedes vender, pues difícilmente lo puedes explotar. Y desgraciadamente, pues eso ha permeado en la biodiversidad nacional. Hay de hecho una gran discusión en la actualidad sobre privilegiar o ganar conocimiento en los desarrollos biotecnológicos de especies nativas para precisamente evitar la pérdida de especies, que es un proceso que se viene o que se ha venido acelerado por múltiples factores, ¿no? Antropogénicos y ambientales, que han conducido a la pérdida de especies. Y desgraciadamente también se ha evidenciado que el desplazamiento de las nativas por la introducción de exóticas también ha tenido un efecto.
¿Cuáles serían estas especies exóticas?
Pues precisamente la carpa, la tilapia, los langostinos. Hay una especie se llama langosta de Quelas Rojas. Esa australiana fue introducida recientemente y la biodiversidad carcinológica de este país es impresionante, es muy alto en número, y esta especie se considera como invasora, ¿no? Entonces, los controles es precisamente en donde se tiene que trabajar, controles de cercos o algún tipo de normatividad que minimice los escapes de las exóticas. Digo, esto es un proceso que se ha venido dando desde que empezó la práctica acuícola a principios del siglo XIX. Entonces, sí, ya se alcanzan a ver consecuencias que están siendo abordadas, discutidas y puestas sobre la mesa precisamente para que sean consideradas, ¿no?
Bueno, yo creo que, en mi opinión, los problemas que enfrenta la acuacultura, yo veo como dos vertientes. Primero, que hay que tener una diferencia muy clara entre lo que es acuacultura y pesca. La pesca es una actividad en la que nosotros explotamos o aprovechamos los cuerpos de agua, y estos cuerpos de agua no hacemos nada de ellos más que recuperar lo que hay ahí. En ese sentido, yo me recuerdo mucho del profesor Salvador Contreras, un querido amigo mío, que siempre se quejaba de las especies nativas y de las especies exóticas, bueno, se quejaba de las especies exóticas porque las especies nativas estaban siendo desplazadas. Y me acuerdo que él hacía mucho énfasis en que había que reconocer la diferencia entre lo que es acuacultura y lo que es pesca. Y yo me acuerdo que tenía muchas discusiones con él, discusiones académicas muy lindas, y me quedó muy claro que este país, un gran problema que tiene, y tal vez uno de los principales problemas que tiene, es que tenemos que aprender a diferenciar lo que es pesca y lo que es acuacultura. Y en ese sentido comparto totalmente con la doctora Barriga, en el sentido de que las especies que introducimos tenemos que ser muy cuidadosos de ellos y evitar el escape, porque muchas de ellas están desplazando muchas de las especies naturales que vienen en los sistemas. Pero bueno, pues este es un problema que enfrenta México y todos los países del mundo, porque todos los países del mundo están tratando de generar alimentos de buena calidad que puedan nutrir a las poblaciones en las que se encuentran, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo considero que México es un país que tiene una población importante de gente de escasos recursos, que demanda de alimentos de buena calidad, que demanda de alimentos, y que en ese sentido la acuacultura es la alternativa siempre y cuando se realice bajo condiciones muy controladas, tratando de evitar los escapes que esto implica. Y bueno, ya partiendo de los problemas que yo visualizo de la acuacultura, a mí me parece que la acuacultura es una actividad que ha crecido como un área de oportunidad. Toda la gente que se dedica, o mucho de la gente que se dedica a la acuacultura, ha sido gente que ha desplazado su actividad central hacia la acuacultura. Y esta actividad es una actividad empírica en este momento. Y eso produce un retraso y una no tener lo que uno invierte, recuperar en suficiencia, porque tenemos muchos cuellos de botella que la limitan. Y dentro de estos, Yo observo cuando platico con los productores, primero, una falta de capacitación. Me parece que es necesario fortalecer el vínculo. Yo creo que este programa es un programa muy ad hoc para tratar de establecer vínculos en que la gente que se dedica a la acuacultura pueda tener lineamientos, guías para poderla hacer como una actividad rentable y que le genere recursos. Y por otro lado, a nivel federal, a la actividad se le asignan costos muy altos en cuanto al costo del agua y al costo de la luz. Si bien es una actividad productiva, genera menos, contamina menos o desperdicia menos el agua, porque el agua puede ser puede volverse a utilizar. Sin embargo, el costo del agua para un productor acuícola es muy alto. Lo mismo que la electricidad. De tal manera que eso es un cuello de botella para que la actividad crezca. Y el otro, definitivamente, es que se requiere de capacitar a la gente para que pueda tener un mejor aprovechamiento. Y finalmente, creo yo que también otro punto importante es que requerimos de semilla, es decir, de crías de las especies de buena calidad, de rápido crecimiento, sanitariamente sanas, que esto permitirá seguramente que la acuacultura se incremente con toda la potencialidad que esta actividad tiene.
Nuestra universidad coordina el programa de desarrollo tecnológico para el mejoramiento de especies acuícolas de interés comercial en colaboración con la Zagarpa, con la pesca, y cuenta además con el laboratorio de reproducción genética y sanidad acuícola. ¿De qué trata este programa y qué trabajos se desarrollan en el laboratorio?
Bueno, pues justamente el interés de la Zagarpa es que me parece muy bien que ha tratado de vincular a los productores con las instituciones universitarias, que justamente es lo que hizo con este programa y el Programa Nacional de Sanidad Acuícola, que también lo coordinó la UAM, y que por cambio en la Ley Federal de Pesca y Acuacultura Sustentable, al pasar a otra coordinación, dejamos de coordinarlo y desapareció el programa como tal. Y justamente el interés de la Zagarpa es tratar de vincularnos a las instituciones universitarias con los productores, a los investigadores con los productores, para tratar de generar toda esta infraestructura que se requiere para la acuicultura. En particular, en este programa de desarrollo tecnológico, lo que se pretende es tener líneas que se han verificado en otros países, que se han desarrollado en otros países a través de un manejo genético, que se sabe que son de buen crecimiento, de buena constitución morfológica, etcétera, y que esto permite renovar los stocks de estas de las principales especies que se están produciendo, con un interés de continuar estableciendo programas de mejoramiento genético que permitan desarrollar la acuacultura de una manera tecnificada, tecnológicamente desarrollada, con el apoyo y la participación de los investigadores.
Sabemos además que en la unidad Iztapalapa de la UAM se encuentra la planta experimental de producción acuícola. ¿Cuáles son los objetivos y los trabajos que se realizan en esta planta?
Bien, pues la PEXPA, la definimos como PEXPA por sus siglas, está próxima a cumplir 18 años de su creación. Fue creada precisamente para desarrollar investigación o generación del conocimiento orientado hacia precisamente la acuacultura, la producción acuícola, como iniciativa del ahora jubilado doctor José Luis Arredondo, quien ha puesto el nombre de la acuacultura de este país muy en alto, reconocido a nivel nacional e internacional, y con el cual colaboramos todavía en la actualidad. A lo largo de estos próximos 18 años, la UAM ha venido generando conocimiento básico sobre la biología, la ecología, alimentación o nutrición de precisamente, inicialmente, de especies de importancia comercial, como fueron la tilapia y la trucha. Y recientemente, en los últimos 12-13 años, con la llegada de su servidora a incidir en la parte del trabajo genético, incorporamos este aspecto que es fundamental para la selección precisamente de reproductores, como comentaba la doctora Rodríguez, y generación de crías certificadas libres de, bueno, certificadas genéticamente por un lado y libres de parásitos o de enfermedades, ¿no? Con calidad sanitaria. Y recientemente, precisamente a partir del 2006, iniciamos a trabajar con un grupo de especies nativas que se desconocen su existencia en este país, pero que los grupos étnicos del noroeste del país la vienen consumiendo desde su existencia, que son los rarámuri o los tarahumara, y que es la trucha nativa. Se encuentra a lo largo de toda la vertiente del noroeste y que se distribuye en alrededor de 8 cuencas hidrológicas que habitan en este territorio y que son un gran potencial para el desarrollo acuícola. Resultado de estas investigaciones demuestran precisamente que una de las especies que ya tiene nombre y apellido, la trucha dorada, que se conoce como Corrincus chrysogaster, tiene la deficiencia alimenticia y crecimiento relativo similar al de la trucha introducida, que son Corrincus micis. Y por otro lado, también estamos orientados a trabajar con la generación del conocimiento, particularmente recientemente, en especies nativas. Peces blancos, charales, que son especies endémicas que fueron consumidas por los purépechas en la meseta tarasca y por los grupos nahuas en otras regiones del centro del país. Y se ha generado información que ha permitido trabajar hacia el desarrollo biotecnológico del cultivo de estas especies. Hay laboratorio, un área, una línea de investigación dirigida a la nutrición de alimento vivo, particularmente la parte genética y la parte de cultivo.
Tenemos llamadas de nuestro público, si nos lo permiten vamos a dar lectura a todas ellas para ya cerrar la mesa. Trinidad Landarica, ella es cineasta. Yo como dos veces a la semana pescado y el blanco del Nilo, que es importado. Es lo único o más fácil a nuestro alcance. Trato de comprar productos nacionales y me gustaría que hubiera más pescado o marcas nacionales.
Nivea Bello dice, el bacalao es el tiburón mexicano. La otra pregunta es, ¿el salmón es realmente el salmón o está alterado?
Alfredo González nos habla de Tezayuca, Morelos. Me gusta el tema y cómo lo están tratando, pero sí hay desconfianza al consumirlo porque uno consume o trata de consumirlo en lugares de confianza.
Lourdes Bermúdez dice, qué bueno que se trate este tema. A mi mamá no le gustaba el pescado, ella es de comunidad rural y mi papá, como pescaba en un río, lo cocinaba y lo comía. Yo consumo mucho pescado y recomiendo que consuman la proteína de esta especie y no tanto de las carnes rojas.
Lidia Morales, que se dedica a la limpieza, ha visto que el pescado que comemos es el que ya no quieren los gringos. Eso ella supone porque los precios varían mucho. ¿Ese pescado del que hablan se consume en México?
Ismael Silvam dice, saludos y felicidades. ¿Los especialistas nos podrían decir el clebuterol? ¿A qué animales se les da ese producto, sustancia, sal? Ya que sí hace que se les da las reses, pero hay algunos otros animales a los que se les da.
Y Felipe Gabriel Thierry, yo cada viernes como pescado, sierra empapelado y sabe riquísimo, no como mariscos por los triglicéridos. Y para cerrar y contestar tienen un minuto.
Por favor. Okay. Yo nada más quisiera abordar en relación a la pregunta sobre el bacalao tiburón. Sí, en los mercados locales de este país el tiburón se vende como bacalao. Sin embargo, poseemos en los mares mexicanos una especie principal y varias subespecies o poblaciones de bacalaos locales. De hecho, acabamos de tener un proyecto de investigación relacionado con eso. Entonces, tenemos bacalao en México. No tenemos las pesquerías para explotarlo, pero hay bacalao. Y la otra era el blanco del Nilo. El blanco del Nilo es la tilapia, vendida de manera en muy buena presentación.
Doctora Irene de Los Ángeles Barriga Sosa, profesora investigadora del Departamento de Hidrobiología, integrante del Grupo de Trabajo de la Planta Experimental de Producción Acuícola de la UAM, Unidad Iztapalapa. Muchas gracias por acompañarnos en Rostro Universitario.
Un placer y felicidades.
Muchas gracias, maestra en ciencias Marta Rodríguez Gutiérrez, profesora investigadora del Departamento El Hombre y su Ambiente de la Unidad Xochimilco de la UAM, responsable del Laboratorio de Reproducción Genética y Sanidad Acuícola y coordinadora del Programa Desarrollo Tecnológico para el Mejoramiento de Especies Acuícolas de Interés Comercial en colaboración con la Zagarpa Conapesca. Agradecemos su presencia esta mañana.
Al contrario, es un placer estar con ustedes.
Y Llegamos al final de esta emisión. Los esperamos la próxima semana aquí en Radio Educación. El tema que abordarán nuestros invitados será cuenta regresiva, las elecciones en el Estado de México.
Los invitamos a escribirnos a los correos electrónicos radio@correo.unam.mx y rostrouniversitario@radioeducacion.edu.mx.
Y recuerden que en la página www.unam.mx/radio/rostro pueden escuchar o descargar esta y todas las emisiones de Rostro Universitario. Agradecemos al equipo de producción.
Coordinación Jimena Camacho.
Guión Roberto Nájera.
Producción de Laureliana Padrón.
Musicalización Erendira Salazar.
Asistencia y atendiendo sus llamadas Araceli Cuadros.
Operación técnica Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Ramiro Romero, Super Ramiro.
Voces Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción Roberto Nájera y Jimena Camacho.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.